Pontevedra Viva Radio. Sadness I deny, I feel a chance inside me die. Give me a taste of something new, to touch, to hold, to pull me through. Send me a guiding light that shines across this darkened life of mine. Hola, nos quedamos en esta edición de Mientras esto dure con una sentencia pionera. Escuchad, un juzgado de lo social de Madrid ha fallado a favor de la demanda interpuesta por el sindicato SATSE en esa comunidad autónoma y ordena reconocer la COVID-19 como enfermedad profesional y no como enfermedad común. Así que, para entrar en materia, Emma Rodríguez, bienvenida.
Hola, buenas.
Emma es secretaria provincial del sindicato SACCE y me gustaría, Emma, antes de entrar en detalle sobre las consecuencias, lo que supone esta sentencia, una aclaración porque no todo el mundo que nos esté escuchando puede tener claros los conceptos. Entonces, te pido por favor que nos expliques qué supone para un trabajador tener una baja por una enfermedad común, por un accidente laboral y por una enfermedad profesional.
Pues las diferencias fundamentales, sobre todo es a nivel pues económico por una parte y también a nivel de salud personal por otra. Una enfermedad común pues puede ser cualquiera que tengamos, cualquier persona. Sin embargo, si hablamos de un accidente laboral, lo que queremos decir es que esta persona durante los 5 siguientes años después de haber sucedido este accidente laboral va a estar especialmente protegida. ¿Esto qué es? Pues que todas aquellas bajas que se produzcan como consecuencia del hecho que causó el accidente laboral van a estar cubiertas, van a ser consideradas como accidente laboral. En caso de que hubiese recortes a nivel estatal, como ya hubo con las bajas, uh-huh. Esta persona seguiría cobrando el 100% de su sueldo, no sería un prorrateo de un 75% como hubo tiempo atrás. Y, sin embargo, si lo consideramos como enfermedad laboral, esto quiere decir que todas aquellas patologías o todas aquellas enfermedades que vayan a derivar de la persona debido a este hecho causante… Uh-huh. Van a ser consideradas como enfermedad común, va a indicar que todas las bajas, lo mismo, volvemos a lo mismo, el 100%, va a suponer una ventaja para una jubilación anticipada, va a suponer una importancia, algo de peso frente a lo que es una consideración de una discapacidad, una diversidad funcional, y también va a conseguir una mejor adaptación laboral, porque si yo estoy restringida por causa de una enfermedad que me ha provocado el trabajo, a mí en mi trabajo me tienen que adaptar laboralmente para que yo pueda seguir trabajando con mis limitaciones.
Ajá. Con motivo de la declaración del estado de alarma, se sacaron varios reales decretos ley, ¿no? En esos reales decretos ley catalogaban como accidente de trabajo los contagios producidos hasta el mes posterior a la finalización del estado de alarma. Es decir, digamos que se ponían unos parámetros para definir que esos contagios se producían en tu puesto de trabajo y no fuera del puesto de trabajo, ya que, pues oye, un elevado porcentaje tuvo que teletrabajar, ¿no?
A ver, el tema de nosotros al principio de la pandemia tenemos que tener en cuenta que nos cogió todos un poco con el pie cambiado, ajá, no solo a nivel sanitario, sino a nivel de estatal. No sabía muy bien por dónde tirar. Yo recuerdo cuando fue la explosión en marzo, y yo creo que todos nos acordamos de ver a los compañeros como entre nosotros empezaban a decir, mirad chicos, que lo que está viniendo no es lo que nos dicen, esto, ajá, no es una gripe, no estamos adecuadamente protegidos. Empezamos a ver cómo hacíamos manualidades entre nosotros, en plan de las calzas úsalas como gorro, si cortas las bolsas de basura, si te las puedes poner como mandilón, porque no conseguíamos que nos diesen el material que considerábamos que era necesario para esta patología. Y con tiempo, con esfuerzo, lo conseguimos. En medio de todo esto, porque estamos hablando del mes de marzo, que fue, uh-huh, cuando fue la gran explosión, fue finales de febrero, principios de marzo a nivel de España, quizás aquí en Galicia, Pontevedra, fue más a mediados de marzo, Lo que estuvimos nosotros como sindicato desde el principio solicitando es que todas aquellas personas, trabajadoras, personal sanitario que fuesen positivos por COVID se les considerase su baja como accidente laboral. Eso fue alrededor del mes de abril, ya cuando empezamos fuerte con una campaña para intentar conseguirlo.
Ajá.
Y lo conseguimos sobre el mes de mayo, que el Gobierno por fin reconoció como accidente laboral a todos los sanitarios afectados por la COVID-19. Entonces, nos decían que era una baja similar a accidente laboral. Entonces, todas aquellas personas que, incluso habiendo terminado su contrato, dentro de un plazo tenían un positivo por COVID, se consideraba que su baja era accidente laboral. Con eso conseguimos una mayor protección de los profesionales. Incluso conseguimos que, de manera retroactiva, aquellos que en un principio simplemente había sido una IT, una incapacidad normal, la retomasen y la convirtiesen en accidente laboral.
Ajá. O sea que entonces esta medida es consecuencia de las demandas que estabais planteando.
Sí, esta medida sí, es consecuencia de toda la presión que se hizo a nivel de gobierno de decir, señores, esto no es lo que parece, nosotros estamos siendo muy afectados y nos tienen que proteger de alguna manera.
Ajá.
Después de accidente laboral fue cuando también se empezó a ver un poco cómo desarrollaba esta enfermedad. Hay que tener en cuenta que todavía a día de hoy no sabemos.
No se sabe qué secuelas.
Claro, dentro de 10 años no tenemos ni idea de qué va a pasar con una persona que haya pasado el COVID. Y también depende mucho del tipo de COVID que haya pasado, cuáles van a ser o no sus secuelas.
Uh-huh.
Entonces, ahí nos planteamos, muy bien, tenemos accidente laboral, ¿cuál es el siguiente paso? Enfermedad profesional. Y entonces, como en la enfermedad profesional, por la vía de negociación, como fue accidente laboral, no se estaba consiguiendo, ya se vio que lo que había que hacer era acabar a nivel judicial, por la vía judicial. Y eso es lo que está pasando. Tenemos la suerte que ahora mismo, una suerte o la razón, uh-huh, que hemos presentado en Madrid, con nuestros compañeros de SASE Madrid, han presentado esta sentencia con una compañera que quiso venir a juzgado y nos han dicho que sí, que es cierto, que tenemos todo el derecho de solicitar que sea una enfermedad profesional el positivo por COVID. Ajá. Creo que es algo muy importante y que es algo de futuro. No va a ser la primera sentencia que tengamos en este campo, ni siquiera va a ser la primera sentencia de enfermeras. Yo creo que va a haber en otras profesiones sanitarias y no sanitarias, van a seguir este ejemplo, porque está claro que tiene que ser reconocido. Este contagio que hemos sufrido tiene que ser reconocido como que ha sido en los hospitales, uh-huh, y que ha sido consecuencia de nuestro trabajo.
Claro, fíjate, con eso último que acabas de decir, es que estaba leyendo que el argumento que en este caso que he citado de esta sentencia del INSS y del SEMAS era que ese contagio se podía haber producido fuera.
Tenemos que tener en cuenta que sobre todo al principio se nos dijo que la COVID era como una gripe. Con el paso del tiempo vimos que no es así, pero si cogemos un poco la gripe, ya hace muchos años es una reivindicación antigua que los profesionales sanitarios decimos que la gripe también debería ser considerada como accidente laboral o como enfermedad profesional, porque es muchísimo más fácil contagiarte de gripe si estás todo el día trabajando con enfermos que tienen gripe. Y nunca lo hemos nunca se ha conseguido debido a este argumento. Dicen, no, eso está en la comunidad, y como está en la comunidad y tiene a tan alto nivel de contagio la gripe, es muy fácil que usted lo haya cogido en otro ámbito, como puede ser en un supermercado, en una cafetería o andando por ahí. Claro, ¿qué pasa? Que hemos visto que la COVID no es la gripe y hemos tomado una serie de medidas contra la COVID que no se toman contra la gripe y, sin embargo, aún así hemos seguido dando positivos. Entonces, creemos que ese argumento no es válido. Da igual que sea una enfermedad infectocontagiosa, igual que la gripe, que se transmite por vía aérea, es el que se transmite por vía contacto, no es lo mismo. Estamos teniendo unas consecuencias mucho más graves que con la gripe no se tienen, a no ser que se tenga una patología o una edad avanzada, y estamos viendo que no es lo mismo. Entonces,
ajá,
no nos pueden hacer una comparativa y utilizar el mismo argumento con otro tipo de enfermedad infectocontagiosa que no es igual.
Voy enlazando, porque precisamente el juzgado tiene en cuenta ese listado de enfermedades profesionales para llegar a esta sentencia. Concretamente dice, enfermedades infecciosas causadas por el trabajo de las personas que se ocupan de la prevención, asistencia médica y actividades en las que se ha probado un riesgo de infección. Con lo cual entiendo que si este listado existe, vamos, blanco y en botella, ¿no?
Sí, nosotros también pensamos lo mismo, que blanco y en botella, pero bueno… Hay que tener en cuenta que no interesa no interesa, somos demasiados trabajadores. Nunca tampoco nos hemos visto en esta situación, es la primera vez que tenemos una pandemia global con estas características, pero sí que es cierto que de siempre en la legislación tenemos que se considera como enfermedad profesional dentro del grupo 3 aquellas enfermedades infectocontagiosas que han sido consecuencia de tu trabajo habitual. Uh-huh. ¿Qué pasa? Que nosotros pues, no trabajamos, por ejemplo, con animales cuando te pueden contagiar de alguna zoonosis. Uh-huh. Trabajamos con personas y lo que nos transmiten son las enfermedades que son comunes entre las personas. Uh-huh. Pero eso no es culpa del profesional sanitario, claro. Es la profesión en sí. Uh-huh. Y es el trabajo que tenemos que realizar. También nosotros un poco el argumento que tenemos es, vale, me parece muy bien, pero es que ustedes no nos han proporcionado toda la protección que nosotros necesitábamos. Y ojo, que estamos hablando de muchos meses haciendo manualidades, estamos hablando de muchos meses pidiendo, por favor, que nos faciliten mascarillas FFP2. Estoy hablando de muchas de mis compañeras poniendo dinero de su sueldo para poder ir adecuadamente protegidas para trabajar, comprando uh-huh. pantallas, comprando mascarillas, comprando gorros, calzas, batas, lo que se pudiera conseguir. Y aunque sí que es cierto que también hubo una escasez de material, que oye, que es un poco normal debido a la pandemia, eso no justifica que al principio nos dijeran que no nos lo daban. Es que ese es el problema. El problema es que a mí no me facilitaron el material. Después, claro, la excusa era que no había suficiente material para darme ya, pero el rato que estuve yo sin material, que te dije que lo necesitaba…
¿Tuve una exposición?
Claro, tuve una exposición. ¿Y a mí quién me soluciona ese problema? ¿A mí quién me quita ahora la COVID que he pasado por estar trabajando en las circunstancias en las que yo trabajé en una planta de hospitalización o en unas urgencias uh-huh. o en un centro de salud?
Sí, sí,
¿quién
sí.
me lo justifica? Entonces, un poco la sentencia también, o el juez en este caso, vio un poco también la importancia que tenía esta afirmación de, señores, ustedes no han protegido bien a su personal. Y eso también va en contra de la legislación, porque la legislación pone que una de las cosas, la legislación de protección de riesgos laborales uh-huh. pone que tú tienes que proteger a tus trabajadores. Uh-huh. Y no lo has hecho. Ajá. No lo has hecho.
También has hecho alusión. Hasta ahora los casos registrados se estaban catalogando como enfermedad común y como accidente laboral. ¿En qué grado se estaban yendo a uno u otro lado?
Habitualmente, cuando se conseguía demostrar que tú la habías conseguido, habías adquirido la COVID-19 dentro de tu espacio de trabajo porque estabas trabajando con ese tipo de pacientes, porque no habías estado con la protección adecuada, porque tenías a tu compañero al lado y simplemente que a tu alrededor no había nadie con COVID y eras uh-huh. tú la primera persona que habías debutado, bueno, blanco y en botella. No uh-huh. hay más remedio y tenemos que decir que tú realmente estás infectado por COVID debido a tu trabajo. Sí que es cierto que en algunas ocasiones tuvimos algún problema a la hora de demostrarlo porque decían que no, te lo has traído de tu casa. Señores, hasta cierto punto, que yo sea la segunda en mi casa que haya dado positivo no quiere decir que haya sido la que haya traído realmente el problema, porque a lo mejor nos hemos infectado a la vez, lo que pasa que mi madre, que es mayor, debuta antes.
Ajá.
Pero bueno, en general lo hemos podido ir solventando. Y lo dicho, la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, en este sentido, también tuvo mucho volumen de trabajo uh-huh. y a veces nos consta que tardaba un poco en reconocer lo que es accidente laboral por culpa de todo el papeleo que
pues
tenía que gestionar, porque
claro.
De tener un volumen de trabajo normal, ellos también estuvieron afectados y tuvieron un volumen de trabajo
brutal,
infrahumano. Pero bueno, la gran mayoría fueron resueltos positivamente y se considera como una baja laboral asimilada, perdón, uh-huh. una IT asimilada a accidente laboral.
Uh-huh. Porque además hay otro argumento, otra recomendación que también viene a daros la razón, que es la recomendación de la OMS que señala que las bajas por coronavirus se consideren enfermedad profesional.
La OMS en este sentido siempre fue muy clara. Es curioso ver que la OMS desde el principio dijo que no estábamos bien protegidos, que nos tenían que proteger más, que no estábamos actuando bien. Siempre estaba ahí. Siempre veías que el gobierno como que iba un poco atrasado con respecto a lo que decía la OMS. Y la OMS, pues otra vez lo mismo, está adelantando lo que tiene que ser. Tiene que ser considerada la COVID entre los profesionales sanitarios y no sanitarios que estuvieron activos durante la pandemia como enfermedad profesional. Uh-huh. No cabe duda, si a la OMS no le cabe duda y acertó, por decirlo de alguna manera, o recomendó adecuadamente anteriormente, esta vez también.
Ajá. Y a raíz de esta sentencia, ¿todos los colectivos sanitarios pueden beneficiarse de este reconocimiento?
A ver, deberían todos los colectivos sanitarios intentar este procedimiento, sobre todo aquellos profesionales que les ha sido reconocido COVID como accidente de trabajo. Uh-huh. Que nosotros defendamos el colectivo de enfermería y fisioterapia no quiere decir que otras personas no puedan beneficiarse de otra manera de esto que estamos haciendo nosotros. Por ahora mismo esto podríamos decir que es un poco punta de lanza. Hemos conseguido una primera sentencia, no me cabe duda que habrá más. Tampoco me cabe duda que esta sentencia la van a recurrir, porque no hay interés uh-huh. que vaya adelante.
Claro.
Pero bueno, es lo de siempre. Las cosas sientan jurisprudencia en el momento que hay muchas personas que están pidiendo lo mismo y todos los jueces en diversos ámbitos reconocen que tienen razón. Entonces, pues si es cuestión de tiempo y de presentar denuncias, ahí estaremos. Uh-huh. Ahí estaremos y para adelante.
Por tanto, entiendo que con esto que estamos hablando va a haber más demandas por haber trabajado sin o sin los debidos medios de protección, lo acabas de decir. Ahora, esto va a ser la primera de muchas que pueden venir, ¿no?
Sí, por parte de nuestro sindicato, por parte de SATSE, desde aquí a todos nuestros, que son nuestros afiliados que consideran que han sido agraviados y que quieran ir a un juzgado, que sepan que sí, que uh-huh. nosotros les damos cobertura. Les damos cobertura porque tenemos la firme convicción que la COVID tiene que ser considerada como enfermedad profesional.
Profesional. A largo plazo, esta sentencia, al reconocer esa enfermedad profesional, conlleva una protección de esas secuelas que pueden derivarse de la COVID-19. ¿Cuáles son esas protecciones que van a conllevar para el trabajador?
Esa es una de las razones también por la que estamos solicitando que sea enfermedad profesional. Hay que tener en cuenta que no sabemos realmente esta patología a largo plazo cómo se va a desarrollar. Si por lo que sea una persona con COVID, sobre todo este COVID que llamamos long COVID, COVID persistente, uh-huh. acaba desarrollando una patología a largo plazo, cardíaca, pulmonar o de cualquier tipo, uh-huh. va a necesitar una protección especial, va a necesitar una adaptación en su puesto de trabajo y si no consigue esa adaptación va a necesitar pues una incapacidad o una jubilación anticipada. Y al ser una enfermedad profesional va a tener muchísima más protección y muchas más garantías para conseguir lo que realmente se adapta a su situación actual. Si solo nos quedamos en una baja común o en un accidente laboral, esto se limita a accidente laboral a 5 años. Sin embargo, claro, con una enfermedad profesional, a mí ya me cubre toda mi vida laboral. Y cabe dentro de lo posible que a lo mejor a causa de una COVID yo me tenga que irme para mi casa. Estoy recordando ahora mismo el caso de un compañero enfermero o enfermera que a causa de la COVID estuvo a punto incluso de quedarse sin pulmones. Eso implicaría un trasplante pulmonar. Uh-huh. Es el caso más grave que conozco, también es cierto. Aquí, además, fue aquí en la zona de Galicia. Entonces, imagínense ustedes, por causa de una COVID, yo que soy una enfermera o un enfermero que trabaja en la UCI, he estado muy malito, he estado a punto de morirme, he estado a punto de quedarme sin pulmones, de acudir a un trasplante. Uh-huh. No es lo mismo una vida de una persona normal que una vida de una persona con un trasplante. Y de pensar que eso ha sido debido a un contagio que he tenido en mi puesto de trabajo y que encima que no me lo reconocen. A ver, señores, seamos un poquito lógicos. Uh-huh. Obviamente, yo me he enfermado a causa del trabajo. Yo no sé si a largo plazo la COVID me provocará alteraciones en la estructura pulmonar y me provocará una fibrosis o cualquier otro tipo de alteración.
Claro, el futuro
no
es incierto y digamos que hay que prevenirlo por lo
exacto,
que pueda pasar.
Exacto, entonces yo necesito darles a mis compañeros esta garantía de, oye, vamos a por la enfermedad profesional porque tú en un futuro, a lo mejor ahora mismo no, pero yo no sé si en 15 años te va a hacer falta. Uh-huh. Por eso consideramos que es muy importante que sea reconocida la COVID como enfermedad profesional en todo el personal sanitario, nosotros interesadamente, por supuesto, las enfermeras.
Uh-huh. Emma, además de esta sentencia a la que nos estamos refiriendo del sindicato SATSE, también creo que hay otra, no muy alejada en el tiempo, presentada por otro sindicato, el CESIF, también con un resultado muy semejante. En este caso, personal administrativo, ¿no?
Sí, hay una sentencia que difiere en la nuestra en el tiempo sobre una semana, poco más, que lo bueno que tiene es que es de otro sistema de salud. Si esta es del sistema de salud de Madrid, esta es el de Castilla-La Mancha.
Uh-huh.
Y también le reconoce a un trabajador, que en este caso es un trabajador no sanitario, que el COVID positivo que ha tenido la enfermedad por COVID, que tiene que ser reconocida como enfermedad profesional. Uh-huh. Es un poco diferente quizás la estructura postura. No sé si esta sentencia, que también me imagino que será recurrida, va a acabar en la misma situación que la sentencia de Madrid, porque digamos que el planteamiento que llevan es ligeramente diferente. Pero bueno, es una manera también que tenemos de ver que realmente a nivel nacional se está moviendo, hay un movimiento muy importante de los trabajadores sanitarios y no sanitarios para denunciar que esto no es así. Uh-huh. Y cuanto más seamos, más fácil y más rápido lo conseguiremos.
Bueno,
porque yo
claro.
Estoy convencida que tenemos razón, que, uh-huh. tiene, que la COVID-19 tiene que ser considerada para nosotros como enfermedad profesional.
Mira, y en el caso de Galicia, ¿tienes datos sobre el personal que habéis sido afectado? Creo que en la anterior ocasión en la que habíamos charlado con el sindicato nos habían dado cifras, pero siempre está bien recordarlas, sobre todo para que nos hagamos idea de lo que puede suponer para todo este personal.
Las cifras están muy bien para ver lo que fue la magnitud de este problema. No podemos decir cifras numéricas porque son datos que están protegidos a una especial significación, uh-huh. pero sí que podemos hablar en porcentajes. Teniendo en cuenta las profesiones sanitarias y no sanitarias, hablando de porcentajes, también teniendo en cuenta que la enfermera es la profesión que está más presente dentro de nuestro sistema de salud, uh-huh. De los datos globales, el 34% del total son…
74.
34. El 34% de profesionales que han sido positivos por COVID son enfermeras.
Ajá.
Y a años luz, bastante por debajo, casi 15 puntos por debajo, están lo que son las TCAES, los técnicos en cuidados sociales de enfermería, que serían cerca de un 20-22%. Luego vendría el personal médico con un 20%. Y luego ya pasamos a cifras más bajas, como es el global de PSIs y celadores, que sería un 10, y después ya entre personal no sanitario un 9 y personal de otro tipo de sanitarios un 4. O sea, pues por ejemplo, el personal no sanitario pues es, por ejemplo, conductores o personal de apoyo, limpieza, mantenimiento. Otro personal sanitario, por ejemplo, pues los técnicos de rayos, técnicos de laboratorio, de anatomía patológica. Pero bueno, yo creo que estos porcentajes bastan para ver lo importante que es para la enfermera que este COVID sea considerado como accidente profesional, perdón, como enfermedad
como
profesional.
Uh-huh.
Ya nos liamos con los términos y son complicados. Porque es eso, 34% del total somos enfermeras. Caray, es una cifra bastante importante.
A tener más que en cuenta.
Sí, y sobre todo viendo la diferencia que hay con otros colectivos. Que uh-huh. sí, que todos, yo creo que todos necesitamos que se nos reconozca como enfermedad profesional, pero la enfermera especialmente.
Ajá. Felicitaros, por supuesto, por el resultado de esta sentencia, que como bien has dicho, todavía puede ser motivo de recurso. Todo parece ser que así será. Porque, desde luego, lo lógico es que se reconozca esas circunstancias en las que habéis trabajado y, lamentablemente, las consecuencias que también ha supuesto. Pues muchísimas gracias.
A vosotros.
Pontevedra Viva Radio.